Abrimos ronda de noticias. El atentado de Moscú deja en entredicho la seguridad rusa.
Las autoridades rusas estaban al tanto de que se estaba planeando un atentado suicida inminente, según la agencia RIA Novosti. Estas informaciones aseguran que una semana antes del atentado, que este lunes se cobró la vida de al menos 35 personas en el principal aeropuerto de Moscú, los servicios especiales habían recibido información de que un acto de terrorismo tendría lugar en un aeropuerto moscovita. Los agentes estaban buscando a tres sospechosos, aseguran fuentes de la seguridad rusa. De hecho, la web livenews.ru afirma que las autoridades conocían el lugar en donde iba a ocurrir el macabro suceso. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, ha admitido que hubo fallos en la seguridad del aeropuerto. Lo que ocurrió demuestra que se infringieron de forma evidente las normas de seguridad. No es tan sencillo introducir en un aeropuerto tal cantidad de explosivos. Por eso Medvedev ha exigido al ministro del Interior que proponga dimisiones u otra clase de medidas para los responsables de la seguridad en el transporte, declaró en una reunión con la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB. El atentado perpetrado pudo ser cometido por dos terroristas, un hombre y una mujer, que contaron con la colaboración de al menos otras tres personas. Según indican las investigaciones preliminares adelantadas por las fuerzas de seguridad rusas. Asimismo, la bomba utilizada posiblemente estalló antes de tiempo.
El candidato de Hezbollah será el primer ministro de Líbano.
El multimillonario libanés Najib Mikati, promocionado por el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha conseguido el respaldo parlamentario suficiente para convertirse en primer ministro de Líbano. La información fue dada a conocer poco después de que concluyeran las consultas políticas que mantuvo el presidente Michel Suleiman para buscar un reemplazo al moderado Saad Hariri como jefe de gobierno. Mikati cuenta con el apoyo de 68 diputados, mientras que Hariri, que también se había postulado para seguir ocupando el puesto, solo ha logrado 60. Mientras tanto, las manifestaciones en apoyo del primer ministro saliente, Saad Hariri, se extienden por el país. Se han cortado algunas carreteras, como la que comunica la capital con el aeropuerto y la que enlaza Beirut con el sur del país. Hay manifestaciones similares en la ciudad norteña de Trípoli y en otras localidades. También ha sido obstaculizada con neumáticos quemados la ruta que conduce a Damasco, en la región de Bar Elías.
Irak autoriza a que el juez Pedraz haga la reconstrucción en Bagdad de la muerte del cámara José Couso.
Las autoridades iraquíes han autorizado finalmente el viaje del juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, a Irak para reconstruir las circunstancias de la muerte en 2003 del cámara de televisión José Couso. Irak ha accedido además a que el magistrado español esté acompañado por el juez iraquí Sibat Ahmed y ha dado visado de entrada al país tanto a los cuatro periodistas testigos de la muerte como a los abogados de la acusación en un viaje que está previsto para los próximos días. De este modo, Pedraz cuenta con la colaboración de las autoridades iraquíes para saber qué pasó el 8 de abril del 2003 en el Hotel Palestina. Una colaboración que, sin embargo, no le han prestado desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quienes se opusieron al viaje al considerar que era jurídicamente inviable. El objetivo del juez Pedraz es realizar una inspección ocular del lugar donde se produjeron los disparos que acabaron con la vida del cámara gallego de Telecinco, ocurrida en el Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril del 2003.
Terminamos ronda de noticias. Las revueltas de Túnez se extienden a Egipto.
La policía egipcia ha lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes que se han concentrado en el centro del Cairo para protestar contra el presidente egipcio Hosni Mubarak y su gobierno en una extensión de las protestas que han llevado a la revolución popular en Túnez. Las manifestaciones convocadas para esta jornada en un día de cólera en el país por grupos de la oposición son en demanda de reformas políticas y de que sea derogada la ley de emergencia, vigente desde 1981 y que da extraordinarios poderes al gobierno para restringir los derechos de la ciudadanía egipcia. La carga policial ha reducido el número de personas tras los gases y el uso de cañones de agua, pero la mayoría no se ha dispersado y ha respondido a los agentes con el lanzamiento de piedras. En total, unas 15.000 personas participan en las manifestaciones convocadas en diversas partes de El Cairo. La convocatoria había surgido en días pasados en foros de Internet y pretende crear un ambiente parecido al que desembocó en Túnez con la salida del poder del presidente tunecino Ben Ali. La presencia de 15.000 manifestantes es un hecho histórico. histórico, ya que en un país controlado férreamente desde 1981 por el régimen de Hosni Mubarak, la mayoría de las protestas suelen protagonizarlas decenas o centenares de personas, y en muchas ocasiones las fuerzas policiales llegan a superar incluso a los manifestantes. Además del final de la ley de emergencia, los convocantes piden la renuncia del ministro del Interior, Habib Atalib, y poner un límite a los periodos presidenciales para evitar que Mubarak siga en el poder.